Bueno, Marta, una de las noticias que estamos contando a lo largo de la mañana y que afecta de lleno a España, a muchos sectores, es ese anuncio realizado por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump, y que va a suponer consecuencias para nuestro país. A partir del próximo 18 de octubre, varios productos agrícolas procedentes de la Unión Europea van a tener que pagar más dinero cuando tengan que exportar, lo que se llaman los aranceles. Y todo esto en un contexto de una batalla comercial que va a tener consecuencias impredecibles.
Sí, bueno, de momento los detalles habrá que ver cómo se van desarrollando, porque con Donald Trump, como sabes, Antonio, nunca se sabe, pero en principio la intención sería grabar con un 25%, con un impuesto del 25% a esos productos que quieran entrar en los Estados Unidos. Esto afectaría a España, a Francia, Alemania o Reino Unido. Son los grandes damnificados. ¿Todo esto por qué? Pues por unas ayudas que en su momento la Unión Europea dio a Airbus, que es esa empresa que, bueno, fabrica aviones y que compite con Boeing, que es una empresa americana. Y por esas ayudas públicas que la Unión Europea dio a Airbus, pues ahora responde Estados Unidos de esta manera, y así lo avala la Organización Mundial del Comercio. Bueno, los principales productos que comercializan España, Francia, Alemania y Reino Unido en Estados Unidos, pues son vino, aceite, quesos, aceitunas, y bueno, y esto
pues
es
todo lo bueno
también
que tenemos en España encanta a los americanos.
Mira, vamos con cifras. Por ejemplo, en el último año, 300 millones de exportaciones en aceite, 180 millones en aceitunas, 400 millones en vino. Así que, claro, las cifras no son menores, Antonio.
Ni mucho menos. Mira, los más afectados en estas cifras que estaba citando Marta son los vinos. El mercado norteamericano fue en el año 2018 el cuarto destino internacional de nuestros vinos, cada vez más reconocidos en el exterior, cada vez más valorados, y en total esas exportaciones se podrían ver reducidas, son estimaciones iniciales, en un 74%.
Bueno, está con nosotros en Mediodía COPE el director general de la Federación Española del Vino, él es José Luis Benítez. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, Marta y a todos los oyentes.
¿Cómo acogéis este anuncio de Trump? Que, como decimos, sería efectivo a partir del 18 de octubre, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Porque con el presidente norteamericano nunca se sabe.
Bueno, efectivamente, la guerra comercial que está entablando el gobierno americano con casi todo el mundo, pues al final nos ha tocado, aunque es un asunto que viene de muchos años atrás, como bien habéis comentado, y que desgraciadamente esta madrugada pues nos hemos levantado con la noticia no por esperada, no nos ha sentado peor, ¿no? De esa imposición de aranceles por un importe de un 25% sobre el valor del producto, en el caso concreto de nuestro sector, de los vinos que llamamos tranquilos, para que nos entendan los oyentes.
¿Qué son los vinos tranquilos? Sí.
Los vinos rosados, tintos, blancos, los vinos normales, para entendernos, los que no son espumosos o los que no son vinos olorosos como los de Jerez o fortificados o vermuts, que también son productos vinícolas, esos quedarían al margen de esta imposición de aranceles. Y luego el gran jarro de agua fría es que se esperaba que todas las medidas fueran contra todos los países de la Unión Europea. Algunas han sido así, lo que mencionabais antes, pues los quesos, por ejemplo, prácticamente son todos los países de la Unión Europea en una larga lista de productos relacionados con el queso. Y sin embargo, en el caso de los vinos o del aceite de oliva, pues ahí sí que nos levantamos con la desagradable noticia de que solo nos afecta a los países que forman el consorcio Airbus.
Bueno, aquí lo que entramos es en conflicto y en una grave discriminación con otros países productores de vino. No sé, se me ocurre Italia, por ejemplo.
Correcto, aquí no solo contra terceros países, como decimos, aquellos que son de fuera de la Unión Europea, sino, por supuesto, contra nuestros compañeros de la Unión Europea, pero también competidores, que Italia es un país exportador muy importante, el segundo exportador de vino a Estados Unidos después de Francia, y bueno, y España es el cuarto, que no es ninguna tontería.
¿Competidores?
Entonces, realmente nos puede hacer bastante daño. La cuantificación, mencionabais antes un dato, yo no me atrevería a decir todavía ningún dato, es prematuro y habrá que verlo, porque habrá que ver cómo también se pueden ajustar precios para que no repercuta tanto el arancel, etcétera, pero sin duda va a hacer daño.
Es prematuro y te tengo que contar, José Luis, que hemos intentado hablar a lo largo de la mañana pues con productores de aceite y de otros productos afectados, y son reticentes porque de momento prefieren la cautela, no sé si porque están esperando que este anuncio de Donald Trump sea reversible. ¿Lo veis vosotros reversible?
Bueno, todo es reversible porque precisamente todo este proceso, que como decía, se inició hace varios años, estaba pendiente de la decisión del árbitro de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la parte buena del asunto, que se está siguiendo todo el protocolo de la Organización Mundial de Comercio, no como en otras guerras comerciales que están ocurriendo en Estados Unidos o simplemente porque se deciden sustituir el Tratado de Libre Comercio que tenían por otro, ¿no? En este caso, por lo menos, se están siguiendo una serie de protocolos que, por cierto, la Unión Europea también está siguiendo contra Boeing. Lo que pasa que al haber empezado más tarde el procedimiento, digamos que llevamos unos meses de retraso, de decalaje con respecto a la decisión del árbitro de la Organización Mundial de Comercio, pero también todo apunta a que en unos meses la Organización Mundial de Comercio dirá a Europa: ok, puedes poner aranceles por un importe de X mil millones de euros sobre los productos de la lista que tú has mandado, ¿no?
Entonces, final, José Luis, supongo
esto
que es
son
una...
negociaciones, ya. Exactamente. Y ahí
floja...
es donde cabe la esperanza. Exactamente, es un tira y afloja y cabe la esperanza, en eso las prudencias de otros sectores y el nuestro, porque todavía cabe la posibilidad de que, bueno, de que salga de la lista cualquiera de nuestros productos. O que metan a todos, aquí no se sabe.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, lo iremos contando, porque sin duda nos interesa mucho lo que sucede en el sector vinícola español, también en la aceituna, son marca España, ¿no? Todo lo que nos visibiliza más allá de nuestras fronteras. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues habrá que ver, ¿no?, en qué queda todo esto, porque, como nos contaba José Luis Benítez, queda todavía, ¿no?, mucho por luchar, ¿no?, y por pelear.
Puedes oponer un importante escollo, precisamente hablábamos del vino ahora, un sector que progresivamente, de forma muy lenta, haciéndose hueco poco a poco entre los competidores, pues esta noticia no es buena, y sobre todo porque va a suponer una discriminación frente a grandes competidores, y lo hemos dicho aquí también, como son los vinos italianos. Mira, vamos a situarnos en dos pueblos diferentes de España. Tú sabes que acostarse pobre y levantarse rico es el sueño de muchos españoles. Yo no sé si lo has pensado tú alguna vez.
Bueno.
Pero para eso hay que jugar a la lotería, sí. Yo, por ejemplo, no juego. Entonces, no tengo esa situación al alcance de la mano. Prácticamente es un sueño de todos. Y vamos a hablar de dos pueblos a los que... este sueño se ha hecho realidad con matices, ¿eh? El primero de ellos es Aviñonet del Penedès, que de buenas a primeras se ha convertido en la segunda población más rica de España.
A ver, aquí el matiz está en que ha sido por un solo vecino. Él es Mauricio Botón, considerado por Forbes como la 45 fortuna de España, la mayor, la número 45, y desciende de Isaac Carasó, que fundó el negocio de yogures Danone. Su fortuna ha hecho que la población de Aviñonet del Penedès se haya convertido en el segundo lugar de los municipios españoles con más renta, adelantado solo por el madrileño municipio de Pozuelo de Alarcón.
Los vecinos, sin embargo, por eso decía al principio que esto tiene matices, los vecinos, sin embargo, no han visto en nada cambiar sus cuentas corrientes de ayer y hoy. Sus vidas, y lo hemos podido comprobar en Mediodía COPE, no han cambiado nada.
Bueno, creo que no es real simplemente. Que no es real porque sube para todo el mundo, pero es una persona solamente. Ya te digo, el resto de gente sigue exactamente igual que hace un año, hace dos o...
Además, hay que decir, Marta, mencionabas a ese ilustre vecino de Aviñonet del Penedès en Barcelona. Muy pocos de los que viven en este pueblo, que no llega a 1.700 habitantes, conocen a esta persona adinerada que les ha hecho convertirse en el segundo pueblo más rico de España.
La gente lo han hablado de ellos. Conocerlo en persona, hay gente que no, mucha gente que no lo conoce. Saben de él, pero no lo conocen en persona. Sí, sí, tiene una finca grande y una buena casa. No está en medio de un pueblo, está más apartado, es una finca.
La razón de este cambio tiene que estar en Mauricio Botón. De hecho, el alcalde dice que lleva 50 años en este municipio y asegura que no, que nadie le ha tocado la lotería.
Bueno, pues es todo lo contrario a lo que les pasa al segundo pueblo del que te hablamos ahora mismo. Es Tíjola. Está, bueno, en un punto de Andalucía. Es el pueblo de la suerte, ¿no? Así lo llaman. La mayor renta bruta de toda la comunidad, porque en él ha tocado varias veces la lotería, el Euromillones. Y hace unos días, el gordo de la Primitiva. En Tíjola, la verdad, pues que imagínate, uno le dan ganas ahí de cogerse el coche y bajarse para allá, para Granada. Los 3.650 habitantes no dan crédito sobre las razones de tener tanta suerte. Y empiezan ya las hipótesis entre los vecinos, que esto ya empieza a leer un poquillo.
Bueno, aquí le ha tocado a bastante gente. Y a título personal, algunos decimos que ya es demasiado sospechoso. Pero en fin, no sé si es un azar o es algo demasiadas casualidades. Porque en un pueblo tan pequeño como este, que haya tocado ya 10 o 12 o 15 veces, es algo rarito.
Bueno,
no lo sé, es una cosa que yo... Más de uno lo comentamos ya.
Pues es rarito, como dice este vecino de Tíjola, en Almería. Y claro, con tanta probabilidad de que les haya tocado, hemos hablado con uno que le ha tocado. Se llama Lázaro. Dice que todo es cuestión de suerte.
Bueno, mi suegro, sí, le tocó el segundo premio del niño. ¿Qué quiere que le cuente? El Día de Reyes fue especial. Nos lo pasamos muy bien y luego mi suegro, como siempre era muy generoso, pues lo celebramos muy bien. El pobre hombre ya muerto, pero se portó.
Mira. Es que el dinero hay que compartirlo, Antonio, sí. Si no, no se disfruta de la misma manera. Claro, ¿dónde han comprado toda esta gente a la que le ha tocado? Pues en la administración de lotería, que tiene suerte, estrella, vamos.
Pues mire usted, sí, le ha tocado a gente, pero no a tanta gente, ¿eh? Pero sí, no, en el pueblo, desde luego, desde que está abierta la administración, está teniendo un éxito extraordinario, ¿eh?
Pues nada, habrá que ir a Tíjola.
Almería,
que ahí toca la lotería.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope. En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Pierdo las llaves, las gafas, ¡ish, qué memoria!
Toma de Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE y vamos a hacer un repaso a lo que está pasando en este jueves y que te vamos a ampliar a partir de las 2. En Mediodía Cope, Marta Ruiz, cuéntanos.
Pues mira, aunque nunca es buen momento para el anuncio de una guerra comercial, sin duda la amenaza de Trump de imponer aranceles a productos europeos pilla a España en el momento en el que el gobierno ya reconoce la desaceleración de la economía y el estancamiento en la creación de empleo. Trump amenaza con poner impuestos a los productos que lleguen de Europa a los Estados Unidos como respuesta a las ayudas que las autoridades europeas dieron en su momento a Airbus, que es una competidora de la americana Boeing. El presidente de Estados Unidos tiene el permiso de la Organización Mundial del Comercio. Estos aranceles podrían llegar hasta el 25% y afectarían a partir del 18 de octubre, en el caso de España, sobre todo al sector vinícola, al de la aceituna y al sector del porcino. Aunque, como con Trump nunca se sabe, José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, nos decía aquí en Mediodía Cope que esperan que esta amenaza quede menos.
Todo es reversible porque precisamente todo este proceso estaba pendiente de la decisión del árbitro de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la parte buena del asunto. Bien. Es un tira y afloja. Bien. Y cabe la esperanza, en eso la prudencia de otros sectores y el nuestro, porque todavía cabe la posibilidad de que, bueno, de que salga de, los listos, de la lista cualquiera de nuestros productos. O que pues metan a todos, aquí no se sabe.
Veremos en qué queda esta nueva guerra comercial de Estados Unidos en el caso de la Unión Europea y de España, pero lo que está claro es que todo esto complicaría aún más la situación económica a la que quita hierro el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Por cierto, que mañana en el Consejo de Ministros no se va a poner fecha a la exhumación de los restos de Franco, a pesar de que el Ejecutivo ya tiene el aval del Supremo. De la prisa se pasa la calma, el Ejecutivo se da en principio una semana más y veremos de aquí al 10 de noviembre, fecha de las elecciones, cuál es el día escogido. Y uno de los nombres de esta jornada es el de Pedro Luis Gallego, uno de los delincuentes más famosos del país, el violador del ascensor, que ha reconocido hoy que violó a dos mujeres e intentó agredir a otras dos en 2016 y 2017 en las inmediaciones del Hospital La Paz en Madrid. Lo ha dicho la Audiencia Provincial. El reincidente cumplió condena por el asesinato de Leticia Lebrato y Marta Obregón y se ha presentado como una víctima que no puede controlar sus impulsos.
Bueno, y estamos también recordando, Marta, un aniversario que a algunos les pasa por completo inadvertido y que otros dirán, bueno, fue un logro importante, pero es que yo sigo trabajando más de ese periodo. Hablamos de la jornada laboral de 8 horas. Se cumplen 100 años. Con este motivo, te estamos, bueno, ya digo, dirá, alguno trabajo más de 8 horas, otros, pues yo trabajo menos de 8 horas. Bueno, con motivo de este aniversario, 100 años de la jornada laboral de 8 horas, queremos preguntarte por una forma muy concreta de trabajar y que a muchos les está cambiando o les ha cambiado ya la vida. Hablamos del teletrabajo. Y hoy, en Mediodía Cope, te preguntamos si tienes la posibilidad de teletrabajar porque te da esa facilidad tu empresa. Si no la tienes, cuéntanos, ¿te gustaría tenerla? ¿Qué beneficios o qué desventajas ves en ella?
¿Cómo ves tú lo del teletrabajo? Lo puedes contar en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-23-0000. ¿Teletrabajas? ¿Te gustaría teletrabajar? Lo puedes contar en Mediodía Cope.
Te hablamos ahora de Esteban. Tiene 26 años, es graduado en psicología y en las últimas horas ha desatado una ola de solidaridad. Ha sido a través de Twitter, la red social, desde donde hizo un llamamiento tras haber perdido algo muy, muy valioso para él.
El Twitter al siguiente. Me he dejado una maleta negra en el Cercanías C4 de Sevilla. Llevo toda mi vida ahí. Pero lo más importante son mis audífonos. Tengo problemas de oído. Y mi tesis. 2 años de trabajo. Ruego difusión, por favor. Esteban se había dejado la mochila en el asiento de al lado después de una dura jornada en la Facultad de Sevilla. Poco después, el mensaje era movido por miles de tuiteros. 15.000 retweets y 4.139 me gustas.
Una barbaridad. Además de un montón de mensajes en los que le deseaban a Esteban que encontrara esos audífonos y que confiara en que la persona que localizara la maleta se iba a poner en contacto con él en cuanto viera lo que había dentro. Y así fue. Una mujer encuentra la maleta y se puso en contacto con él y de esta manera lo ha agradecido a través de un mensaje también en esa red social que tanto le había ayudado en Twitter.
Bueno, y deciros que a mi tesis estáis invitados y mi cabeza me permite llegar a ella. Y que mínimo que en el manuscrito, cuando termine en la parte de agradecimiento, de alguna forma u otra, estaréis todos y todas representados.
Pues oye, una historia con final feliz, gracias a las redes sociales, ¿ves? Que sirven para cosas buenas.
Poder de las redes sociales, sí. Y también de la buena gente.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Vamos a viajar de momento al espacio, que es algo que nos gusta hacer con frecuencia, Marta.
Sí.
Y quiero que escuches este sonido.
Thank you.
son los sonidos recogidos por la nave espacial InSight en Marte. Se grabaron el 6 de marzo, se han difundido en las últimas horas y algunos son los sonidos producidos por el módulo de aterrizaje, pero también hay señales sísmicas.
De hecho, la nave espacial InSight de la NASA colocó un sismómetro en la superficie de Marte para estudiar maremotos. Algunas de esas señales sísmicas son producidas por la propia nave espacial. Incluye ráfagas de viento, movimientos del brazo robótico del módulo de aterrizaje y la propia fricción causada por partes dentro del sismómetro. Así que está ahí todo un poco mezclado, lo que se escucha desde fuera y lo que produce la propia nave.
Sí, aunque tu oído no sea muy agudo, no lo podrías escuchar. Así que para que los científicos de la NASA escuchen estos sonidos de Marte, han tenido que procesar y acelerar las señales recogidas por la nave InSight.
Bueno, a mí es que todo esto me fascina, todo lo que tenga que ver con ir más allá de la Tierra me parece alucinante.
Venga, vamos a cambiar de escenario, nos vamos a situar en la Tierra. La muerte no es el final, eso es así, pero hay personas en las que ese trance, una vez fallecido, se les hace más largo de la cuenta. Hay situaciones en las que lo de descansar en paz es complicado. Es lo que le ha pasado a un hombre que murió en Sevilla el 27 de agosto y cuyo cadáver ha permanecido en el Hospital Virgen del Rocío durante más de un mes.
Sí, no es una broma, ni es una peli de terror. Y desde ese día ha estado en las cámaras habilitadas en el edificio de anatomía patológica. En un primer momento nadie fue a hacerse cargo de ese cadáver. Nadie le veló, nadie se preocupó y a medida que pasaban los días no había reclamación alguna. Comienzan las gestiones. El hombre era sudamericano y vivía en la localidad de Los Palacios, en Sevilla. Mantenía una relación con una mujer que dijo que no se podía hacer cargo de él. En Brasil vivía su exmujer y sus hijos en Málaga y Zamora. Todos declararon que habían roto relaciones con él y que no iban a enterrar el cadáver. Y así ha permanecido este hombre un mes entero en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Claro, cuando esto ocurre, el Ayuntamiento de Los Palacios, que es donde reside el fallecido, y que es el competente para dar sepelio, se pone en principio manos a la obra, pero los sindicatos han denunciado la pasividad del consistorio de Los Palacios. Dicen que estaban celebrando las fiestas y que eso ha demorado todo. ¿Cuál es la respuesta del ayuntamiento? Pues que han seguido los trámites, nos dicen, en tiempo y forma, y que esta semana será enterrado.
Bueno, la siguiente historia también tiene un nombre propio, por desgracia, es también una persona que ha perdido la vida, pero en este caso es un ejemplo de valentía, la verdad, que nos lleva hasta Port Charlotte, en Florida, en Estados Unidos. Allí Kyler Edman, solo 15 años tenía, vivía con su familia. La mala suerte quiso que un ladrón eligiera la casa de los Edman para entrar a robar. Al colarse en la vivienda, este ladrón se dio cuenta de que estaban Kyler y su hermana pequeña de tan solo 5 años, y fue ese intento del chico por defender a la hermana el que le ha costado la vida, porque el ladrón le apuñaló mortalmente.
Fue el padre del chico el que avisó a la policía de que había visto a un hombre sin camiseta, con el pecho manchado de sangre, rondando por el barrio. Identificaron a Ryan Clayton Cole, un delincuente de 27 años, pero aún así, con un largo historial, le detuvieron. Presentaba heridas de puñaladas en las manos. Y de momento la policía dice que no hay pruebas concluyentes.
Bueno, lo que sí es concluyente, Antonio, es que Kyler era un chico valiente y con un corazón enorme, que no se lo pensó dos veces para salvar la vida de su hermana.